Presenta el siguiente micro, Medigen. Dorrego 227.
Muy bien, se trata de Gustavo Bertinat. Él es nuestro interlocutor, egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Muchos años, una década por lo menos, de trabajo en tecnología de la medicina. Uno inmediatamente lo asocia al diagnóstico por imagen, a los ecógrafos, a la resonancia. Y bueno, y todo esto que ha cambiado, por supuesto, la posibilidad de diagnóstico y de tratamiento, y sobre todo en el comienzo de la vida, ¿no? Ingeniero Bertinat, ¿cómo le va? Buenos días.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va?
Muy bien, sos muy joven, me parece, por la voz me doy cuenta.
37.
Sí, claro. Yo tengo 60 pirulos, ya tengo los abonos de aporte, todo. Igual que Miguel, ¿no? Si lo conocés a Miguel, estamos por ahí, más o menos. Sí. Y lo trató a usted, ¿no?
Miguel es un amigo.
Claro, por supuesto que sí. Bueno, y 37 años y ya más de 10 laburando en el asunto, y lo que hablábamos siempre cuando abordamos esta temática, ¿no? Cómo el año que transcurre fue muy superior en cuanto a hallazgos, conocimiento y multiplicación que hace dos, y cómo esos dos últimos más que los últimos 10, y cómo los últimos 10 más que los últimos 100, ¿no? Digo, este es un rubro en donde la aceleración y el vértigo en la tecnología se nota casi día a día, ¿no?
Sí, sí, es así, es tremendo. Básicamente es la tecnología la que parece que va impulsando, tenés la sensación por momentos que sí se lleva un pecho y pareciera que no hay nada nuevo por desarrollar, y algún desarrollo alguien logra pensar diferente y aparecen hallazgos que bloquean un nuevo avance y que decís que no te lo esperabas.
Claro, que pensás que ese es el techo y no hay techo.
Exactamente. Por ejemplo, caso puntual, nosotros trabajamos en el área de ultrasonido y se había llegado casi a un límite que vos decís, bueno, las máquinas están trabajando a lo máximo que dan, hay condicionante que es cómo funciona la técnica y la velocidad a la que se pueden adquirir las imágenes, la profundidad, todo. Y las computadoras siguieron avanzando la capacidad de procesamiento y se descubrió hace unos 5 años un nuevo paradigma de adquisición de ultrasonido y que cambió todo, y hoy eso está llegando, los procesos por ahí son largos, eso se descubrió hasta que se implementa, se pone dentro de las máquinas, son validadas y llegan al mercado y a la gente, y al diagnóstico pasa un tiempo.
Claro.
Pero hoy estamos justamente más o menos desde el año pasado ahora viviendo esa transición, y esto sacó el techo directamente, porque esta ley de Moore, no sé si has escuchado, que es que las computadoras duplican su capacidad de procesamiento y se reducen a la mitad del tamaño de los procesadores cada 10 años, le abre un universo de posibilidades a nuestros equipos de que puedan justamente aprovechar esa capacidad de procesar los datos para ofrecer mejor calidad, más rápido, y hacer cosas que imaginábamos, como por ejemplo la inteligencia artificial que puede estar aprendiendo sobre las imágenes y asistiendo en el diagnóstico, y en el caso del ultrasonido todavía no, pero quizás en algún momento hasta en tiempo real.
Claro, ahora, Gustavo, este es el tema que creo yo, uno iba a decir del futuro, pero es el presente desde ya, y con una aceleración que es la que vos describías, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se define eso? Porque además está rodeada de un halo de misterio, muchas veces hasta conspirativo, ¿no? Desde la HAL de 2001, dice en el espacio, hasta el día de hoy hemos visto películas que nos meten en un clima de admiración y preocupación a la vez, ¿no? Esta historia de que la máquina decida, de que pueda irse de las manos, de que pueda modificar incluso el criterio humano, ¿no? Es una situación en donde además la bioética y donde la ciencia, interactúa con otras disciplinas.
Sí, es una área de contradicciones donde a mí, del lado que estoy, me emociona, o sea, o me intriga y me desafía todo el tiempo y trato de pensar, pero es real que hay un impacto sobre la sociedad y cómo transforma el hecho de que la máquina empieza a resolver algunas cuestiones que hacíamos las personas, en países por ahí donde el trabajo no sobra.
Claro.
Uno se siente amenazado también.
Sí, no, pero y además, ¿quién toma la decisión final? Ese es el asunto, ¿no? Porque ahí está el médico, ahí es donde está el profesional, el criterio que tiene además una racionalidad y un sentimiento que la máquina no tiene.
Exacto, Sí. El médico, a ver, en algunos casos se está avanzando mucho, pero por otro lado también se intenta volver a lo que sería el criterio de que el médico también evalúa al paciente y puede integrar la información de verlo, quién es, cómo está, sentir a la persona. Es la máquina, todavía no lo puede hacer, pero la realidad es que la máquina puede cruzar una cantidad de datos. Te cuento, a ver, se está trabajando en integrar toda la información de la historia de la persona. Cualquier estudio de sangre que te hayas hecho,
bien,
imágenes que te hayas adquirido, tu electro en los últimos 20 años de tu vida. Toda esa base de datos, un médico, por profesional, genio que sea, no puede integrar esa información.
Claro.
Si se logra que la máquina logre interpretar esa información histórica de la persona, podríamos llegar a un momento en el que hasta te pueda predecir que dentro de 5 años vos vas a tener una patología.
Claro.
Es
sí, eso es impresionante.
Se está trabajando.
Es un avance extraordinario.
Hay algunas empresas en colaboración con países que están alimentando esta base de datos, porque la historia clínica digital permitió eso, que tengas todos tus datos, todos los estudios que te hayas hecho alguna vez, y la máquina empieza a cruzar datos y encuentra asociaciones que las personas no podríamos, porque no tenemos el tiempo para procesar.
Sí, materialmente ni físicamente. Lo que también esto te introduce en un territorio en donde, por ejemplo, se puede avanzar en la manipulación genética. Uno dice manipulación y ya está connotada para mal la palabra, ¿no? Pero quiero decir, empezar a despejar y ver los genes que provoca, por decir, ¿no? Y perdonen incluso este atrevimiento. Si ya se puede, a través de inteligencia artificial, como decís vos, pronosticar que en 5 o 6 años va a haber un episodio cardiovascular, si se puede ya empezar con una terapia preventiva, si se puede efectivamente tocar genéticamente el gen que puede llegar a tener esa carga hereditaria en este tipo de enfermedades, digamos que se abre un horizonte extraordinario, ¿no? Y a la vez apasionante.
Sí, sí, y también cada vez que lo humano toca alguna variable de estas y no la tiene demasiado definido, a veces se generan, bueno,
sí, macanas,
cambios sociales. Sí, ese es el tema, ese es lo que por ahí genera ese escalofrío y las tensiones dentro de la misma área profesional. O sea, algunos dicen, esto es lo máximo y lo mejor que puede pasar, y hay otras personas que, bueno, que se sienten amenazadas, o de hecho el mismo rol del médico como
claro,
rol de decisión, se siente amenazado porque una máquina va a decidir, bien, y va a definir el diagnóstico de tratamiento de una persona en lugar mío.
Uh-huh.
Entonces se generan muchas tensiones que hay que ir llevando y viendo cómo se conjugan.
Claro. La verdad que es interesantísimo y probablemente te volvamos a molestar incluso fuera de este espacio, Gustavo. Acá un oyente dice, está bueno esto, me dice, mirá, en el US Open no hay jueces de línea, hay una máquina que tiene grabado el no y suena automáticamente y no hay error. Ahí no hay, es verdad, el ojo humano puede errar tranquilamente, la máquina no, dice, ¿no? La verdad que impacta esto, ¿no?
Y hay un concepto que en medicina, por ejemplo, en la parte de cardiología, que es mucho más bajo, que la máquina se equivoca siempre, se equivoca. Entonces vos esa deriva, esa variación, hasta la podés manejar.
Bien.
Justo ayer leí un trabajo en cardiología donde una universidad hizo el estudio de midiendo fracción de eyección, de, bueno, cuál bombea el corazón en cada latido, pusieron médicos expertos y la máquina a hacerlo. Luego esto fue revisado, los dos informes, el humano y el de la máquina, por médicos expertos, y encontraron una variabilidad muy inferior en la máquina.
Ajá.
Entonces, el hecho de que la máquina analiza la imagen, la informa, y se va a equivocar siempre igual. Entonces, una vez, hasta si determinás cuál es el margen de error, podés hasta corregirlo, y es siempre lo mismo los 365 días del año. Un médico de acá y un médico de la China van a hacer el mismo estudio si están asistidos por la misma máquina,
claro,
con la inteligencia artificial.
Claro, la verdad que es impresionante. Bueno, acá ya se metió el VAR, los que se equivocan son los hombres y no las máquinas, bueno, todas esas cosas, ¿no? La verdad después, que es interesantísimo.
Sí, después es lo que hacemos con esas máquinas.
Claro, la utilización que se hace de la tecnología.
En manos de quién cae y toda esa tecnología al servicio de quién está, si de la población, de qué grupo.
De los más poderosos, de los que ganan siempre, está clarísimo. Gustavo, ha sido un gusto conversar y probablemente volvamos a reeditar una charla de esta, incluso con o sin Medigen, digo, dentro o fuera de este segmento que nos posibilitó que charláramos contigo, ¿eh?
Bueno, perfecto.
Muy amable. El ingeniero Bertinat, en el segmento de Medigen, la inteligencia artificial hoy, más que nada.
Auspició este micro Medigen. Dorrego 227. Teléfono 3413-999931. Medigen.com.ar.